Y bueno, regresamos aquí en Al Trote desde los micrófonos de Radio Futura en FM 90.5. Y bueno, ya tenemos al primer entrevistado. No lo tenemos en línea, lo tenemos aquí presente. Él es Juan Brans, doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, becario del CONICET, investigador, docente. Estuviste mucho tiempo, Juan, vinculado, digamos, estudiando, digamos, ¿no? Siempre al deporte en general. Así que bueno, te damos la bienvenida, Juan, Matías Rueda, y bueno, aquí todo el equipo de Al Trote te saluda.
Bueno, buenas noches a todos, a todas. Una alegría volver a ver a los compañeros que nos hemos cruzado en la facultad. Uh-huh. Así que contento y agradecido por la invitación.
Bueno, nosotros obviamente que estamos más que agradecidos. Y bueno, como hablábamos un poco con Fran y con Jime y con Milagro, ¿no? Respecto, él nos trajo algunas historias de este muchacho, de este rugbyer galés que bueno, que digamos, reconoce que es gay y que bueno, tuvo cierta aceptación en ese momento, en 2009. Hablamos un poco, bueno, de Juan Martín Hernández. Yo le preguntaba a ver si cumplía con esos patrones de ese estereotipo, digamos, ¿no? De macho, de rugby, del macho excelso, ¿no? ¿Cómo ves todo eso?
Vos que sos lindo, rubio, lindo, urbano,
rubio, ¿no? Blanquito, ¿no? Sí, no es morocho como nosotros.
Claro.
Forzudo.
Forzudo. Sí, sí.
No, el caso del muchacho galés, digamos, no cayó en el lugar acertado, digamos, ¿no? Justamente el rugby en el mundo y en Argentina no es un lugar, digamos, que exprese la diversidad, ¿no? Sexual, de género, y digo, es una excepción. Una excepción que habla, ¿no? Una excepción que se atreve a decir, bueno, mi deseo sexual tiene que ver con otra cosa que no es la norma dentro del campo. Uh-huh. Supongo yo, no me ha tocado en mi trabajo de campo, que duró 7 años. Yo hice un trabajo antropológico en 3 clubes de acá de la ciudad de La Plata.
¿En qué clubes, Juan?
En Albatros, Universitario y La Plata Rugby Club. Un poco para ver las diferencias y las regularidades también que había entre 3 clubes de diferentes estructuras, lo que yo entendía a priori, diferentes estructuras socioeconómicas o los públicos que concurrían a los clubes. Sí, y la imagen, yo no me han dicho a mí, a pesar de mis 6-7 años de estadía en el campo y de compartir un montonazo de cosas, siempre lo digo, compartí de todo menos sexo, justamente. Claro. Pero he ingerido los famosos
los suplementos
ergogénicos, porque intenté entrenar para ver qué siente, porque hoy estoy trabajando otras cuestiones vinculadas con el dolor y el sufrimiento social, sociedades de riesgo, etcétera. Mirá, etcétera.
Te metiste de lleno en la típica observación participante, como
se
dice.
Sí, sí, ¿no? Y con enfoque etnográfico.
Exacto.
Y con un alto grado de inmersión física.
Sí, sí, sí.
¿Por qué elegiste el rugby?
Es una muy buena pregunta. Porque en el año, parece raro, ¿no? Pero hace 10 años... 11 años que no, nadie le prestaba atención a los deportes vinculados más con lo que yo llamo los sectores dominantes en Argentina, digo las ciencias sociales. Había como un fútbol centrismo, ¿no? Al analizar los colegas y las colegas, si no era la tendencia era estudiar violencias y barras. Claro. Y no mucho más, y como la idea de estudiar los de abajo, ¿no? Más allá que las barras son trans clasistas. Entonces yo me preguntaba todos nos preguntamos por la cuestión del poder, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los de arriba, ¿no? Siguiendo esas metáforas, quiénes, lo que yo digo, quién, los colectivos que acumulan los capitales simbólicos, culturales, sociales y económicos en nuestras sociedades tan desiguales, ¿no? En Argentina y en América Latina, bueno, hoy es un día muy particular, ¿no? Por lo de Lula.
Exacto. Juan, y bueno, y ¿cómo te estabas hablando de este proceso, digamos, que estuviste 7 años en estos tres clubes de acá de La Plata, que qué resultados obtuviste, se obtienen resultados o uno nunca termina, digamos, porque digamos al fin y al cabo son ciencias sociales y como que bueno, siempre hay cambios, ¿no? Configuraciones.
Sí. Tanto los sujetos que yo investigué como yo, digamos, ¿no? Uh-huh. Mi subjetividad y mi masculinidad también cambió, uh-huh. Mutó a lo que yo denomino una masculinidad divergente, que todos los días hago el ejercicio de no caer en los lugares comunes. Nosotros trabajamos con lo obvio, ¿no? ¿Qué es lo obvio? Lo que aparece como una verdad que indiscutida o indiscutible, que un hombre... ¿O qué se espera de un hombre? Determinados atributos, prácticas, lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desarmar eso era una de las cuestiones que yo quería. Y además nosotros, desde las ciencias sociales y las ciencias duras, denominadas duras, sí hay resultados o hipótesis o preguntas. Más uh-huh. que nada, lo interesante es dejar alguna pregunta de nuestro trabajo. Para esa época, después fue... se fue reduciendo, había una mujer cada 36 horas muerta, producto de lo que podríamos denominar el sistema patriarcal, ¿no? Uh-huh. Unas relaciones de poder desiguales, intergénero, ¿no? Después se fue reduciendo y en el 2010, 2011, 2012, hubo una mujer muerta cada 30 horas. Eso es un problema mundano que nosotros y nosotras, cientistas sociales, tenemos que tener en cuenta si, por ejemplo, vamos a estudiar género y masculinidades. Entonces, bueno, la idea era desarmar esa idea de, bueno, ¿qué es la masculinidad dominante? ¿Qué es la heteronormatividad? ¿No? ¿Cuáles son las reglas que nosotros, que nos creemos hombres, ¿no? Aceptamos, no nos damos cuenta, que ni siquiera nos damos cuenta, diría un maestro mexicano... Y vamos repitiendo todo el tiempo...
Patrones.
¿Cómo?
Patrones, digo, vamos repitiendo...
Sí, prácticas y desde el lenguaje. Entonces me interesaba saber, más allá que también lo crucé con un tema de clase social. Y digamos, en Argentina, en La Plata, en la zona, el polo no es muy practicado. El pato podría denominarse como un deporte más o menos de las élites, las élites... Pero en La Plata el rugby es, sin lugar a dudas, un lugar de privilegio, ¿no? En tanto acceso material y simbólico. No juega cualquiera, eso es mentira.
No juega cualquiera, eso no. Esa frase hecha que yo decía, frase hecha o no, que no sabemos, vos decís que no es que puede jugar el gordo, el flaco.
Si juega bien, sí. Ajá. Porque ahí se ponen en juego los capitales. Si vos tenés un capital lúdico, corporal, que sostiene tu práctica y te garantiza permanecer en campo, sí. Si vos tenés capital económico, también.
Sin importar cómo juegues.
Bueno, relativamente, porque desde
depende de la edad también.
Sí, a los 17, 18, al igual que el vóley, el fútbol, prácticas que yo conozco más o menos de cerca.
Sí.
Hay que definirse entre, bueno, ¿me dedico a esto o no me dedico? Pero hay una particularidad también. El rugby en Argentina es semiprofesional y lleva más o menos ciento y pico de años de amateurismo. Digamos, yo también trabajé, ¿por qué? Me preguntaba, ¿por qué es amateur? Digo, como barrera simbólica. Y yo, digamos, lo voy a contestar vulgarmente. Y si no, si vos abrís el juego y el espacio a un pibe de sectores populares que juega bien, que tiene capital lúdico y motriz y realmente tiene técnicas corporales que,
sí. que más allá que de, sirve... de que no tenga, de que no esté por ahí bien económicamente, no,
claro, el tema es que si vos lo remunerás sí. mediante un salario y sos profesional, entre mil comillas, 500 de un lado y 500 del otro, se te llena de negros, ¿no? Son palabras de los nativos.
O sea, realmente estaría todo muy atravesado también por la clase social.
Sí, fundamentalmente.
Sí, porque por ejemplo uno puede pensar en el fútbol, el sueño del pibe, ¿cuál es? Salir de la villa para jugar en la primera de Boca.
Claro, eso es un imaginario, de repente nos atraviesa a nosotros.
Se puede incluir dentro del rugby, si se transforma en profesional.
Claro, y que no es el caso.
Claro. No es el caso.
Porque el caso es justamente, yo me banco la práctica. me banco en términos económicos, sí, ¿no? Sí. Y yo hago un esfuerzo, tanto económico como ir a sembrar la cancha, como ir a cuidar el club, mejorarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que se construye un conjunto de relatos, una narrativa sobre lo amateur. Y lo que es profesional pareciera que es espurio. Y ahí está la alteridad, lo otro con el fútbol, ¿no? El fútbol es cosa de negro y cosa sucia, digamos. Se cobra, es cosa sucia. Ese es el relato, digamos.
Yendo...
Perdón, una cosita más. Sí. Es un lugar de distinción. Uno de los tantos, digo. Uno puede ir a la confitería Jockey Club y ahí va a ver también que es un espacio cultural donde se reúnen lo que podríamos denominar los sectores dominantes de nuestra ciudad. Mm. Bueno, el rugby es otro.
Seguro. Volviendo a esta cuestión de la virilidad, ¿no? De esta cuestión de la puesta en escena que se genera en torno al jugador. Cuando vos indagabas sobre la homosexualidad o intentabas incluir este tema dentro de ese ámbito, ¿con qué te encontrabas?
Bien. Sí, está bueno eso de... nosotros le llamamos la performatividad. ¿Cómo hay que actuar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Eso es el género, ¿no? Más o menos vulgarmente, ¿no? ¿Cómo hay que actuar como hombre? ¿No? ¿Cómo hay que actuar como mujer? ¿Qué esperan de mí?
Lo que hay, ¿no?, que hacer, ¿no?
Que, claro, que yo haga, que yo diga. Y ahí está, digamos, los patrones culturales, sociales, sobre lo que se espera de un hombre, están bien cristalizados en el cuerpo, en el lenguaje.
Sí, digamos, podemos decir la idea de me desenvuelvo en la vida como en la cancha, y si en la vida de repente reconozco que soy homosexual, estoy demostrando fragilidad, entonces dentro de la cancha también voy a demostrar fragilidad.
Exactamente, es un espacio, hablando de esto de lo performático, de lo que muestro y lo que no tengo que mostrar, donde la sensibilidad, que social y culturalmente e históricamente estaría asociada a los atributos de lo femenino, está totalmente clausurado.
Pero sin embargo, cuando cantan el himno, sí, la selección, viste que se agarran, más que todo, va, sí, no mundiales, bueno, uno, la tele, viste, te invade,
sí,
y ves que se abrazan y lloran.
Sí, ¿Cómo? Pero eso no es de puto, ¿eh?
No, claro, no, eso no, ¿no?
Eso es de sentir la bandera.
Entre mil comillas, claro,
la onda,
no. Eso es de hermandad, claro, según ellos.
Patriota, ¿no?
Y digamos, el que soy más argentino que, claro, los que me están mirando y las que, claro, me están mirando. Uh-huh. Por eso desde el 2007 para acá, uh-huh, el mercado y las empresas que vos nombrabas, sí, sí, tienen mucha destreza para armar todo en el mercado publicitario. Una idea similar al Ser Nacional, que hace poco en una entrevista en Radio Nacional, cuando me apuraban, bueno, ¿y entonces qué es ser macho? ¿Qué es ser macho? Bueno, veamos todo el gabinete nacional hoy, y eso es ser macho, digamos. Un Marcos Peña, ¿no? Ah. Un Rodríguez Larreta, refinados, que a su vez son, en rugby son, yo decía, animales civilizados, pero animales, ¿no? Porque hay que mostrar la bravura en el juego, pero una vez que se termina el juego se vuelve a ser civilizado. Esas pautas de la invención de una nación de 1880. Yo me tengo que remontar a 1880 para ver de dónde viene esta matriz civilizatoria que circula aún hoy en esos valores de caballerosidad, honor, lealtad, hermandad. Y en el 2007, y el Estado también, el Estado Nacional, que decide apoyar a la UAR, hace un guiño como de, digamos, no solo comercial y de promoción del deporte, sino, bueno, mostrar, este es un tipo de hombre, ¿no? De un ser nacional. Porque también no solo ESPN empieza a transmitir los partidos, sino la TV pública, por decreto, pero además podemos decir que relativamente se masifica, relativamente, porque ahora volvió a la órbita del cable, ¿no?
Estamos en Al Trote, aquí en Radio Futura, dándonos un...
No sé si te contesté, no sé.
Lo de la homosexualidad quedó...
Ah, perdón.
Dale.
Porque
dale.
Me olvidé. No, sí, por supuesto que hay relatos sobre las travesías sexuales. Y es la narrativa sobre... de cuántos polvos me eché, la hice mierda. Y hoy estoy pensando, ¿no?, a las pibas que tenían aventuras sexuales, pero, digamos, No hubo un emergente que yo diga, bueno, acá hay un... Sí hay juegos homoeróticos, ¿no? Tocadas de culo, como en todo grupo, donde hay que subalternizar. Entre hombres, donde no hay mujeres, hay que subalternizar a alguien. Hay que dominar a alguien mediante estos juegos homoeróticos o mediante la violencia, la agresión física. Sí, aventuras narradas por con chicas trans, por ejemplo. Pero no implicaba ser gay para ellos. Sino una doble masculinidad, ¿no?
Como un trofeo.
Una doble masculinidad, digo claro. Yo. Reafirmar, sí. Doblemente.
Claro, lo reitera. Bueno, como decíamos, estamos con Juan Brands, doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigador del CONICET, dándonos este gran gusto. Gracias, Juan, por venir. Te quería consultar respecto a la sociedad de hoy, ¿no? También suena muy general, ¿no? La sociedad argentina de hoy. Sí. Pero bueno, hay como un cambio de paradigma por ahí en la perspectiva de género, o por lo menos de lo mediático, se le está dando mucho interés. ¿Cómo repercute eso? Creo que para bien, ¿no? En la búsqueda de una sociedad un poco más igualitaria. ¿Cómo repercute eso en el rugby, en el deporte que vos estudiaste? ¿Cómo imaginás las publicidades del Mundial del año que viene?
Sinceridad, ¿no? No te podría decir porque ajá, tampoco soy... Le dicen creativos publicitarios, sí, ¿no? Bueno, no me imagino ni... Yo soy pesimista, ¿no? Y ese es el motor de mis preguntas, claro. Yo me alejé, vuelvo de mi objeto. Es un espacio estricto. Por eso digo esa analogía. Imagínense que un caballero o un verdadero macho, hago la analogía con el Gabinete Nacional. ¿Y ustedes se imaginan a miembros del Gabinete Nacional, de los que conocemos, repensándose sus prácticas sobre su práctica de géneros, su masculinidad? ¿Se imaginan?
No.
Bueno, más o menos la analogía... Digamos, porque también yo hice el estudio sobre trayectorias sociales, biográficas, dónde estudiaron, cuáles fueron sus espacios de socialización y sociabilidad, y bueno, son en colegios clave de acá de La Plata, en universidades clave, si bien en algunos pública, pero las carreras tienen que ver también cómo lo que diría un sociólogo francés, el hábito, ¿no? Esa estructura que nos estructurante que nos va formateando y modelando la forma de ver el mundo. No, soy pesimista. Sí hay rugby femenino incipiente, uh-huh, una práctica incipiente que por supuesto no es apoyada, no. Como es apoyada, como es apoyado el rugby masculino. Lo mismo pasa con las mujeres que juegan al fútbol, la selección que a duras penas están jugando hoy la Copa América, uh-huh, porque no tienen inversión. No, es un espacio estrictamente conservador que clausura en términos del lenguaje del género la diversidad. Y justamente es un lugar de garantías para esa masculinidad dominante.
Tengo una consulta. Hoy decías que habías tomado un preparado, pusiste el cuerpo a la investigación. ¿Qué resultados obtuviste de eso? ¿Que entrenaste o intentaste hacerlo?
Malísimos, resultados malísimos. Primero porque en antropología nunca te vas a convertir en lo que se dice un nativo, ¿no? Pero yo no me quería convertir en un nativo porque, por muchas cosas, ¿no? Yo tomaba 4 pastillas por día y un preparado líquido y me estaba preparando para entrenar. Y a la hora de entrenar fui una semana... 2 semanas y a la hora de tener que chocar y justamente poner el cuerpo, no me animé. Pero además porque tengo toda una historia de lesiones en mi vida que tampoco me lo hubiesen permitido. Sí tengo una destreza de técnicas corporales de haber hecho un deporte profesionalmente.
Claro, cierta motricidad por ahí. Para montarte cierta...
Sí, de técnicas corporales, pero digamos, yo quería saber a ver qué se sentía. ¿Y por qué estaban tan preocupados los sujetos que yo investigué en todos los días estar preparando, valga la redundancia, el preparado ergogénico, las píldoras? Y me las facilitaban, y eso no está permitido en la urba. Sin embargo, hay un circuito ilegal me van a llamar a declarar, pero un circuito ilegal que los mismos médicos de los clubes hacen circular y venden.
Claro. Juan, saliendo, yo tenía una última.
Dale con la última.
Saliendo un poco de la práctica en sí, en el momento de sumarte a ese núcleo, ¿vos qué valores dijiste, bueno, esto tengo que ponerlo en juego, por los preconceptos con los que llegabas, ¿no?
Bien, recién hablábamos allá con David, de eso. Yo al principio tenía muchísimos prejuicios porque, imagínate, yo pensaba que iba a investigar a la clase dominante que había dejado sin laburo a mis viejos durante los 90. Y estos eran los hijos, fíjate vos, ¿no? Los hijos de quienes, como a especie de revancha. Entonces me acercaba desde la diferencia, y cuando me empecé a acercar de lo que decimos la mismidad, no era tan distante, y teníamos muchos amigos en común, muchas amigas en común, la red de relaciones no es que era tan diferente. Sí, los círculos, mis círculos de sociabilidad no tienen mucho que ver con el rugby, y que era poner a prueba la reflexividad. Y la reflexividad es pensar mi propia práctica, no solo creyendo ser hombre, sino como investigador, y que mi manera de ver el mundo la tengo que hacer contrastar y diferenciar con los sujetos que analizo. Mm. Si no, si voy con el preconcepto de estos son chetos, se hacen los machos, etcétera, etcétera, eso lo puede escribir cualquiera.
¿Cuánto podría llegar a durar con esos preconceptos, digamos?
No, pero sin embargo yo me di cuenta que a los 2 años que yo hablaba mucho. Y cuando me di cuenta que a los sujetos que yo investigaba les gustaba hablar, me callé la boca. Mm. Y ahí creo que me fue un poco mejor. Y con respecto a la pregunta de la compañera, la masculinidad se tiene que poner a prueba todo el tiempo. Y la invitación a entrenar, más allá que yo quería sentir y como transitar esa aventura de tomar esos preparados, un forward grandotes son, me agarró un día en un boliche y me dijo, ¿vos querés saber de nosotros? Vení a entrenar. Mirá. Entonces es poner a prueba, y me estaba poniendo a prueba.
¿Y vos le dijiste?
Que sí, por supuesto. Vale. Sí, era la oportunidad. Pero la masculinidad se tiene que probar todo el tiempo. Y digo, una relación sexual, y me puse a pensar, ¿qué hago yo con mis amigos? Y hacía lo mismo a veces, muchas veces, de tener una relación con una piba, en mi caso, en el caso de mis amigos, y no solo la tenés que tener, sino después la tenés que contar, porque ahí certifica que vos estuviste con alguien, sea verdad o sea mentira, no importa. Pero digamos, la masculinidad siempre se pone a prueba y siempre está en constante riesgo, ¿no?
Sí, clarísimo. Juan, bueno, ya agradeciéndote este lujo que nos estamos dando de aprender de y con vos. Bueno, ¿en qué andas? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué proyectos tenés a futuro? ¿Qué te gustaría estudiar o en qué estás estudiando?
Bien, justo estoy muy preocupado por los casos de Independiente que estuvimos interviniendo ahí en Estudiantes de La Plata con los chicos de prenovena. Uh-huh. Escribimos algo en Telam. Ahora vamos a escribir otras cosas. Digamos, la pregunta es qué podemos decir de lo que no dicen los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Espectacularizado. En la construcción de la noticia. Y mi nuevo proyecto tiene que ver con la producción sociocultural del dolor, ¿no? En sociedades de riesgo. Y mi punto de partida hoy es la CMMA, las artes marciales mixtas. Dolor y sufrimiento social en sociedades contemporáneas. Así que me voy a poner a entrenar
MMA.
¿Vas a empezar con MMA?
Sí, seguramente la
semana que viene. Y en La Plata hay muchísima movida de deporte, ¿no?
Sí, en La Plata, en Ensenada.
Así y que está lleno de machos también.
Vamos a ver.
Juan.
Hay muchas mujeres también, ¿eh?
Mirá.
Practicando, sí.
Bueno, espero que te hayas sentido cómodo y muchas gracias por venir, y la verdad que muy rica la charla, ¿eh?
Bueno,
la verdad
que muy interesante. Espero que haya servido de algo, yo me sentí muy cómodo y les agradezco, y bueno, la alegría de volver a ver allá a la muchachada y a ustedes de conocerlos.
Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Ahí pasaba Juan Brans, doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET y docente. Nosotros nos vamos una tanda y enseguida regresamos.